5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
¡Y este es todo el mundo! ¡Afuera todo el mundo!
El golpe en su pleno apogeo, el rey llama a todos los capitanes generales de todas las regiones militares, pero le dicen a las órdenes de vuestra majestad para lo que vuestra majestad ordene. Es decir, que si les ordena salir, sacar los tanques a la calle, ellos salen. La acorazada de Brunete llegó a salir.
Sí, la acorazada está ocupando televisión.
Así contaba la llorada Victoria Prego cómo fue el golpe de estado del 23F.
Que he ordenado que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional.
En el momento en que el rey se pronuncia públicamente y dice que de ninguna manera está dispuesto a tolerar este tipo de acciones, Milans del Bosch recoge y Tejero se da cuenta de que ha fracasado.
En España la democracia estuvo en peligro en ese momento que narraba y explicaba Victoria Prego en 1981. Fue el momento en el que estuvo en peligro nuestra democracia. Tradicionalmente, las democracias caían pues porque sucedía lo que sucedió el 23F aquí en España y esos golpes tenían éxito. O sea, las democracias caían porque se producían golpes de estados violentos. Las principales amenazas, o la principal amenaza para las democracias hasta no hace mucho, eran las dictaduras militares. Pero esto ha cambiado y ahora muchas democracias desaparecen no porque se produzca un golpe de estado militar, sino porque aquellos que fueron elegidos democráticamente van reformando, cambiando desde dentro el sistema y de una democracia lo convierten en una dictadura. Es lo que ha pasado, por ejemplo, en Rusia y lo que ha pasado en Turquía.
No me esconderé, en diferentes momentos he tenido diferentes pensamientos, pero ahora es el momento en que necesito tomar una decisión. Me postularé para el puesto de presidente de la Federación Rusa.
Putin, por ejemplo, que es un líder autocrático, digámoslo así, iba a decir dictador, un líder autocrático, bueno, pues es alguien que se somete a la votación en las urnas. España no necesita que nadie salve la democracia fuera de sus instituciones. España es una democracia consolidada. Pero el debate al que hemos asistido en los últimos días es una buena ocasión para repasar esto que acabo de contar. Es decir, cómo mueren las democracias en este comienzo del siglo XXI. Precisamente ese es el título de un libro que ya se ha hecho muy famoso, Cómo mueren las democracias, un libro que publicaron en 2018 dos profesores de Harvard, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, y que precisamente explica esto, que las democracias no mueren por los golpes militares ahora, sino porque los líderes que son elegidos democráticamente, pues dejan de ser democráticos. Las democracias mueren cuando aumenta la intolerancia, cuando se rechazan las reglas del juego, cuando se niega la legitimidad de los adversarios políticos, cuando hay predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación. Levitsky lo explica así.
El problema con el autoritarismo competitivo es que pasa desapercibido para los radares internacionales, porque hay elecciones multipartidistas regulares, porque hay menos violaciones masivas de derechos humanos. Los líderes abusan masivamente de los recursos del Estado, desplegando sistemáticamente las instituciones estatales como armas contra la oposición. Los soldados, la policía, los burócratas trabajan activamente para el partido gobernante.
Así es como explica Levitsky la forma que tienen las autocracias en este momento. El hecho que diferencia a una democracia de otra es que tiene sólidas o no sólidas instituciones, y lo que diferencia a una democracia de una autocracia, dicen estos profesores de Harvard, es que al líder populista se le frena. Pero lo curioso es que estos profesores de Harvard dicen que quien frena al líder populista no son los ciudadanos, sino los propios partidos políticos. Si hay un partido político sólido, si hay un partido político plural, esos líderes populistas tendrán menos éxito.
Los líderes individualmente nunca pueden acabar con una democracia, por muy malos que sean. Necesitan cómplices entre los políticos convencionales.
Ojo, por tanto, a aquellos líderes políticos que no tienen unos partidos que los limiten. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes. Y dar respuesta a una opinión cada vez más mayoritaria contra el maltrato animal es el objetivo por el que el Ministerio de Cultura ha eliminado el Premio Nacional de Tauromaquia. Así lo acaba de explicar el responsable de esta cartera, Ernest Urtasun. Varias autonomías, como Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura o la Comunidad Valenciana, han anunciado la creación de sus propios galardones. Sobre ello también ha opinado el ministro de Cultura desde el Salón del Cómic de Barcelona.
Cada uno es libre en lo que son sus competencias de premiar lo que quiera. Si alguien considera oportuno en 2024 en España premiar a una actividad que genera tortura animal, es libre de hacerlo. Pero nosotros hemos considerado, como Ministerio de Cultura, que somos los que damos los premios nacionales, que la sociedad española actual en 2024 prefiere que no sean premiados este tipo de actividades.
Por su parte, las principales asociaciones del mundo del toro, junto con Alianza Rural, acaban de pedir la dimisión de Ernest Urtasun a través de un comunicado. Tachan la decisión de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia como un nuevo ejercicio de censura. Y no es posible cobrar una pensión de gran invalidez si se trabaja. El Tribunal Supremo acaba de rechazar que un hombre reconocido con una incapacidad grave y permanente pueda compaginarla con el cobro de las rentas derivadas de su trabajo. Silvia Martínez.
Sí, reconoce el Supremo que las pensiones vitalicias de este tipo sí son compatibles con actividades lucrativas o no, eso sí, siempre y cuando ese trabajo se trate de labores que son marginales, intrascendentes o no precisen de una alta en la seguridad social. Esta sentencia unifica doctrina después de que en 2018 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía denegara la revisión del grado de invalidez a un hombre alegando que era incompatible con las rentas derivadas del trabajo, ya que la función de dicha prestación es sustituir la falta de estas cuando no se puedan desempeñar. El hombre en sí, un peón agrícola, fue reconocido con la incapacidad permanente total para el desempeño de sus funciones un año antes, en 2017, y desde ese momento empezó a vender cupones.
Y cerca de 20.000 migrantes han llegado a nuestro país en lo que va de año. Esto es tres veces más que en el mismo periodo del año pasado, cuando en mayo habían llegado poco más de 6.850 personas. Es un aumento del 109% según datos del Ministerio del Interior. La gran mayoría, casi 16.000, lo han hecho a través de Canarias. Y Ancelotti ha asegurado que no hay planes para la celebración del título de Liga. Ignacio Arzuaga.
Por lo menos hasta que sea algo matemático. Puede ser campeón si el Barcelona pierde o empata contra el Girona en Montilivi. Además, el técnico italiano ha confirmado que Courtois está recuperado y que será el portero titular mañana contra el Cádiz. El miércoles jugará Lunin contra el Bayern de Múnich. En tenis, en juego la primera semifinal del Mutua Madrid Open entre Fritz y Rublev, con ventaja para el tenista ruso. Desde la caja mágica, Abel Madrigal.
Rublev sigue con paso firme tras eliminar a Carlos Alcaraz. Vamos a llegar a la hora de partido en la primera semifinal del Mutua Madrid Open. El primer set ha sido para el jugador ruso 6-4 ante Fritz. En el segundo, máxima igualdad. Sirve ahora mismo Rublev para deshacer el empate a dos. La segunda semifinal se jugará no antes de las 8 entre Aliassime y Lejecka.
Por cierto, Carlos Alcaraz ha confirmado que no estará en el Masters 1000 de Roma por problemas en su brazo y en motor. A las 6:30 comienzan los primeros libres del Gran Premio de Miami de Fórmula 1. También a las 10:30 la clasificación para la carrera, el sprint del sábado.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 19 grados y ambiente soleado en Cibeles. Nos espera un fin de semana de sol, nubes y máximas por encima de los 20 grados. Los 13 embalses que abastecen a la Comunidad de Madrid han comenzado mayo al 90% de su capacidad máxima, un punto superior al mes pasado. Los casi 850 hectómetros cúbicos de agua que están almacenando suponen que las reservas se encuentran 10 puntos por encima de la media histórica para estas fechas. Hace justo un año estaban al 65%, casi 25 puntos por debajo del valor actual. De los últimos 20 años, solo el año hidrológico 2003-2004 tuvo más aportaciones que este curso. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y en la tarde seguimos muy pendientes de una de las noticias económicas más importantes de los últimos meses. Te hablo de esa posible fusión entre el BBVA y el Banco Sabadell. Es una operación que afectaría en España a más de 16 millones y medio de clientes. Si la operación culmina con éxito, el banco resultante sería el segundo de España y el tercero de Europa en valor de mercado, con 1 billón de euros en activos. El BBVA ha planteado una propuesta de fusión por absorción al Banco Sabadell, que tendría una doble sede. La idea es que una de ellas se encuentre en Barcelona. Por otro lado, el BBVA proponía a los accionistas del Sabadell un canje. Se trataría básicamente de intercambiar una acción por cada 4,83 acciones de la entidad catalana. En las últimas horas, las acciones del Sabadell han subido, por lo que estos piden que suba la prima ofrecida del 30 al 50%, lo que variaría ese canje. Bueno, vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona todo esto. Veremos, como digo, porque la oferta sobre Sabadell podría derivar en una OPA hostil en caso de que el Consejo la rechace y se rompan las negociaciones. Bueno, tenemos muchas preguntas, yo creo, todos, con respecto a esta operación y a este tipo de operaciones en general. Porque, ¿qué es exactamente una fusión bancaria? ¿Cómo afecta a los clientes de ambos bancos? ¿Por qué se quiere intentar la fusión? Estas y otras preguntas se las vamos a trasladar pues a nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Ves, que es economista, que es escritor. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, y buen viernes.
Igualmente. Bueno, lo primero que vamos a aclarar es qué es una fusión, es decir, en qué consiste que un banco grande, en este caso, pues intente absorber a otro un poco más pequeño. ¿Es una absorción? ¿Qué es?
Fusión por absorción. Voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo, pero que verás que es muy, muy ilustrativo. Imagínate que tú tienes una cafetería en una ciudad de España, en la Plaza Mayor, y yo tengo otra. ¿Vale? Y de cada 3 cafés que se venden en esa ciudad, en la Plaza Mayor, tú vendes 1 y yo vendo 2. Y yo tengo 2 camareros y tú tienes 1 camarero. Y al final yo facturo 200 y tú facturas 100. Entonces, yo quiero fusionar mi cafetería con la tuya. Yo tengo 2 opciones. Una, comprarte. Y otra, absorberte. Una fusión por absorción. En una compra, una adquisición, imagínate que digo, oye, mira, mi cafetería son 200.000 euros lo que vale. Y la tuya son 100.000. Porque hemos visto que yo 2 cafés, tú 1 café, ¿no? Por hacer una proporción. Y cojo y te digo, mira, Pilar, toma 100.000 euros y tu cafetería es mía. ¿Cómo ha acabado la película? Tú con 100.000 euros en casa y sin la cafetería. Y yo tengo las 2 cafeterías. Esto es la adquisición. En la fusión por absorción, yo cojo y te digo, oye, Pilar, vamos a unir nuestros negocios, pero como el mío es más grande, los fusionamos, pero yo te absorbo. Tú no vas a dejar de ser propietaria, pero ahora vas a ser copropietaria conmigo de las 2 cafeterías. ¿Cómo lo hacemos? Mira, en mi cafetería yo tengo un capital más o menos de 200.000 euros, por simplificarlo, ¿no? El valor que he dicho. Y ahí hacemos una cosa, emito acciones nuevas por valor de 100.000, y todas estas acciones van a ser para ti. Y me dices, ¿cómo las compro? Yo digo, dame la cafetería. Ya. ¿Cómo ha acabado esta película? Que las 2 cafeterías pertenecen a la misma empresa, de la cual yo tengo 200.000 euros y tú 100.000 euros. Es decir, yo tengo el 66% y tú el 33%. Es decir, tú ahora tienes el 33%, antes tenías el 100% de una cafetería, y ahora tienes el 33% de las 2 cafeterías. No sé si me he explicado o lo he hecho muy complicado.
Lo has explicado divinamente, pero claro, esto me provoca a mí otra serie de preguntas, ¿no? Por ejemplo, vale, suponte que se fusionan, pero al final el grande es como que acapara completamente al pequeño. El pequeño en realidad desaparece, ¿no? Es decir, a nivel marca y demás, no sé si me explico.
Sí,
o sea, te fusionas, no te compran, pero estás desapareciendo, ¿no?
Claro, a ver, aquí todos los propietarios del Banco Sabadell, que son los accionistas, tendrán el 16%, se ha calculado aproximadamente, de la nueva entidad, quedan en una minoría, ¿vale? En cuanto a la desaparición, bueno, ha habido un comunicado estas semanas que el BBVA ha dicho que en Cataluña seguirá operando con la marca Sabadell y Banco Sabadell y la preservará. Se sabe, Pilar, que estas cosas duran un tiempo. O sea, duran un tiempo. O sea, mira, el propio BBVA, recordemos que fue primero la fusión de Banco Bilbao, Banco de Vizcaya. Luego fue, se unió a Argentaria, ¿os acordáis? Al final acaba como BBVA. ¿Alguien se acuerda de lo de Argentaria? ¿Alguien se acuerda de lo de Vizcaya?
Ahí voy.
Vale, entonces, ¿esto qué se va a llamar? ¿BBVAS?
Bueno, no se llamará, mejor.
Claro, o BBVA Sabadell. Pero esto pasará el tiempo y seguramente pues vendrá una empresa de marketing, bien, una agencia de publicidad, y decidirán buscar un nombre, pues que se llame Nova Banca, yo qué sé, ¿sabes?
Sí,
cualquier nombre.
Otro nombre.
Sí, o seguirá BBVAS y poco a poco irá desapareciendo, como ha pasado muchas veces.
Perfecto. Bueno, ¿y si se niega el pequeño? No nos vale ya el ejemplo de la cafetería en este caso. Sí, claro. Si se niega primero a vender o si se niega incluso a la fusión.
Pues no se produce. A ver, aquí puede haber dos tipos de OPA. La OPA amistosa, significa que los dos consejos de administración están de acuerdo en la misma, uh-huh, y luego se ofrece a los accionistas. O puede ser una OPA hostil, que no hay un acuerdo, pero aún así la que quiere absorber dice, bueno, me da igual que no estés de acuerdo al órgano de dirección, y dice, pero yo lanzo una oferta, si claro, alguien quiere, si los accionistas quieren, yo doy tanto, claro. Entonces, si se produce una mayoría cualificada de accionistas que dicen que sí, pues entonces incluso accionistas que dicen que no, por eso habíamos hablado en el caso de Naturgy recientemente, cuando hablábamos también de una posible operación con Naturgy, pues entonces les arrastra y van, uh-huh, detrás. Si se alcanzan, uh-huh, normalmente, depende de los estatutos, pero pueden ser 2/3, 70%, dicen que sí, pues el resto tendrán que ir obligados.
Perfecto. Bueno, ¿y por qué los bancos, sobre todo los grandes bancos, quieren ser cada vez más grandes? Es decir, ¿por qué optan por este tipo de fusiones?
Porque el mundo es más global. Pilar, yo creo que, sinceramente, yo creo que la banca española está tomando posiciones en la parrilla de salida para unos años que vamos a empezar a ver operaciones de fusiones con bancos europeos. Tú fíjate que casi todas las fusiones de bancos que se han estado produciendo en Europa han sido dentro del país, y ha habido menos operaciones entre países. Y todo esto también tiene que ver con todo el entorno de geopolítica que estamos viviendo, con una Europa que seguramente va a tener menos protección de Estados Unidos. Nos tenemos que hacer más fuertes. Yo pienso, el Banco Central Europeo quiere y desea desde hace mucho tiempo, quiere y aboga por fusiones de bancos europeos para tener una banca más robusta en un mundo global. Entonces yo pienso que esto obedece, hombre, hay una complementariedad geográfica, es cierto, hay una complementariedad también dentro de España, es cierto, se cumplen muchos objetivos, pero uno de los motivos principales, aparte del económico, por supuesto, una fusión bien hecha produce mayores beneficios, pero yo pienso que parte de todo esto es empezar a tomar posiciones para adentrarnos en una era que va a ser la próxima década de, yo creo que vamos a asistir a fusiones entre bancos, entre países europeos.
¿Y qué pasa con los clientes de ambos bancos y sobre todo del que va a ser absorbido? ¿Les afecta en algo este tipo de fusiones? ¿Les afecta para bien, para mal?
Es difícil de precisar. Vamos a ver, se ha comunicado que no va a haber despidos, se ha comunicado que no va a haber cierre de oficinas. La realidad es que esto siempre se dice, se respeta 12, 24 meses y al cabo del tiempo se procede. Esto es así. Es decir, siempre es así, porque al final, esto es algo que en economía llamamos las economías de escala o costes duplicados. Evidentemente, si hay una oficina de BBVA que está a menos de 600 metros de otra de Banco Sabadell, dudo yo mucho que no se vaya a quedar con una y parte de los trabajadores se muevan a otra oficina o se desplacen y algunos se reestructure. Esto es una realidad, y todas las operaciones de fusiones con la banca acaban no con despidos, pero sí prejubilaciones, o se llegan a acuerdos, o se ofrecen prejubilaciones voluntarias. Es decir, se intenta hacer de una manera que, aparte, ahí siempre los sindicatos evidentemente van a velar por los intereses de los trabajadores, pero eso va a producirse. Para el cliente, bueno, para el cliente a priori no notará de momento ningún cambio, pero luego irá viendo cambios. Pues se unificará la página web, pues el que esté acostumbrado a una banca electrónica con el Banco Sabadell acabará, no ahora, no dentro de dos años, no dentro de tres, pero si esto se produce, acabará utilizándose solo una forma de banca electrónica. Y lo mismo irá pasando pues con las condiciones, con los comunicados, y por supuesto, pues al final son dos empresas que se unen, una absorbe a la otra mediante fusión, y por tanto acabará siendo una sola empresa. Y esto lo hemos vivido, Pilar, porque antes de la crisis del 2008 había 55 entidades financieras en España. 55. Ahora, si esto se produce, solo con tres entidades tenemos ya 70% del mercado prácticamente explicado en lo que es casi un oligopolio. Y sabemos los que a lo mejor trabajábamos con otra caja pequeña o con una caja de tu provincia, que al final pues ahora estás con otro tipo de funcionamiento y te has ido adaptando. Pero sí, será un cambio, evidentemente.
Notarse se va a notar. Otra cosa es que nos perjudique claramente, bueno, como tú dices, al final pues al cliente de a pie de cualquiera de estas dos entidades quizá no sé si una mayor incomodidad, a lo mejor tener una menos oficinas o no la que tenías más cerca, no lo sé.
Seguro, eso seguro. Eso seguro. Ahora no, pero eso seguro. Claro, cambios de condiciones, lo que ya tengas firmado ya está firmado,
claro.
Pero es verdad que de cara a la competencia es peor. Que
claro, eso te quería decir, claro. Para el cliente, total, es decir, para cualquier cliente de la banca, ya no de una de estas dos entidades, para cualquiera de nosotros, en definitiva, porque ¿quién no es cliente de la banca en este momento? ¿Este tipo de fusiones es peor? ¿Nos perjudica va a haber menos competencia y eso va en detrimento de las posibilidades que tenemos de elegir pues una cuenta de una manera o un préstamo o una hipoteca?
Mira, yo ese Rubicón ya lo hemos pasado. Es decir, sí, la respuesta es sí, pero ya no mucho más de lo que es. Es decir, al final ya tampoco quedan tantos bancos grandes en España. Sabadell es uno de los que queda y de alguna manera ya estamos en una situación de muy poca competencia. De hecho, hay un índice que mide el índice de qué grado de competencia existe en cada país europeo y en España este índice está elevadísimo. Y por eso, ¿no?, en otras ocasiones cuando hemos comentado, oye, que suben los tipos de interés, pero que no se está trasladando los depósitos, o que tarda mucho, o que en otros países se está ofreciendo más, aquí no. ¿Por qué? Pues porque hay menos competencia. Claro, porque hay menos competencia y evidentemente pues es un paso más, pero te diría que ya no viene de aquí.
En cualquier caso, la tendencia está clara. Me decías que en los últimos 15 años hemos pasado de
55 entidades que había en España, y yo te diría ahora, con estas tres se explica prácticamente el 70% del mercado bancario español, pero yo te diría, por contarlos todos, con unos 10 bancos prácticamente tienes ya, luego de 55 a 10 bancos hemos pasado prácticamente en España.
Bueno, pues es lo que hay, es la tendencia. Nos has explicado por qué, porque los bancos quieren estas fusiones, bueno, en qué posición nos quedamos los clientes, que bueno, algo lo vamos a notar, pero es lo que hay. Y simplemente comentar, tú, esta fusión en concreto, ¿te parece que va a ir adelante? ¿La ves como ya muy encaminada, la del BBVA y el Banco Sabadell?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, la oferta es potente. Ahora se estaba pidiendo que se aumentara la prima, pero claro, es que después del anuncio, eso pasa casi siempre, que el que compra baja un poco la cotización y el que va a ser absorbido sube. Entonces, como todavía no se ha producido la operación, ha habido un cambio de valoración y entonces el Banco Sabadell dice, oye, dame más, que ahora valgo más. Y bueno, vales más porque se ha anunciado la posible fusión. Si desanunciamos esto, igual vuelves a volver menos, con lo cual, pero la oferta es atractiva, ¿eh? Han hecho una oferta que se estaba ostensiblemente por encima de la cotización. Yo
bueno,
creo que sí,
pues
que
nos queda entonces poco por saber, quizá ese nombre del que hablábamos, si se va a unir una S al BBVA, o veremos qué pasa y lo iremos contando, por supuesto. Fernando Trías de Bes, gracias.
Hasta el lunes.
Las 5:23 y contamos también que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha condenado las protestas contra la actuación de Israel en la guerra de Gaza. Fernando, ¿de qué protestas está hablando?
Pues vamos a ver, Pilar, es que ha ido creciendo la protesta en los últimos días y cada vez tiene más presencia social, o al menos más presencia mediática. Vamos a ver, desde que comenzó la guerra en Gaza, desde que Israel atacó Gaza en respuesta a los atentados de Hamas, ha habido un rechazo entre ciertos sectores sociales en Estados Unidos por la actitud y la posición que ha tomado Biden. Ha habido rechazo fundamentalmente entre la población árabe musulmana de Estados Unidos, rechazo por parte del ala más izquierda del Partido Demócrata y rechazo por parte de estudiantes universitarios. La cosa ha ido creciendo paulatinamente y sobre todo ha adquirido fuerza desde hace dos semanas. Hace dos semanas la policía irrumpió en la Universidad de Columbia, en Nueva York, que es una universidad muy conocida, una universidad de referencia en el país. Se produjeron momentos bastante tensos entre la policía y los estudiantes. Y, bueno, después de esa intervención, los estudiantes han seguido en la Universidad de Columbia y en otras universidades pues se han montado protestas, se han montado campamentos. En la Universidad de Texas, por ejemplo, la semana pasada la policía detuvo a cientos de estudiantes. La policía se ha enfrentado también a manifestantes en el Emerson College de Boston, en la Universidad George Washington en Washington. Son universidades que tienen gran importancia en el país, son universidades con mucho prestigio y hemos visto, estamos viéndolo todos, que se producen momentos de tensión y momentos de violencia.
¿Y qué piden los estudiantes?
Pues vamos a ver, los estudiantes piden fundamentalmente dos cosas, que Biden no apoye a Israel en este momento, que no apoye a Netanyahu, y también piden otra cosa. Piden que las universidades no tengan relación con las empresas israelíes. Las universidades estadounidenses funcionan de modo diferente a como funcionan las universidades españolas. En gran medida, las universidades estadounidenses se financian con las donaciones. Cuando llega el dinero a la universidad pues invierte ese dinero en empresas diferentes, buscando rentabilidad. Es decir, las universidades estadounidenses en una parte, en cierta medida, son entidades financieras, empresas financieras. Bueno, pues lo que piden los estudiantes también es que el dinero de las donaciones no sirva para financiar a empresas israelíes.
¿Y llevan razón los estudiantes al criticar a Biden por su apoyo a Netanyahu?
Vamos a ver, la posición de Biden y de los Estados Unidos en esta guerra ha sido una posición y sigue siendo una posición muy complicada. O sea, desde que se produjo el ataque de Hamas el 7 de octubre y la réplica de Netanyahu, el gobierno de Biden ha estado con Israel, ha apoyado a Israel. Pero a la par que ha apoyado a Israel, y lo ha apoyado, por ejemplo, con el envío de armas, y lo ha apoyado, por ejemplo, en ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Biden también ha intentado atemperar algo a Netanyahu. De hecho, Biden ha llegado a decirle a Netanyahu que la situación humanitaria era inaceptable. Biden ha intentado, el ataque a Gaza fuera algo más suave. Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, se ha implicado mucho en conseguir una tregua. Lo que pasa es que Netanyahu le ha hecho muy poquito caso, que eso es otra cosa llamativa que algún día podríamos comentar, ¿no? Es decir, Estados Unidos, que era el imperio, lo que decía el emperador, pues en el mundo libre era prácticamente una orden, ahora Netanyahu le hace muy poquito caso a Biden. Con lo cual, Biden intenta mantener una posición de equilibrio, pero ciertamente está con Netanyahu.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de esas manifestaciones en las universidades americanas, sobre todo porque podrían extenderse perfectamente a otros países, también
de hecho,
aquí a Europa.
De hecho, ya hay algunas universidades europeas donde se están extendiendo esta protesta y hay, Pilar, gente que dice que esto es como lo que pasó cuando los estudiantes empezaron a protestar por la invasión de Estados Unidos en Vietnam, más que invasión, por la de el apoyo de Estados Unidos al Vietnam, que no quería estar bajo el comunismo.
Veremos. Y lo más inmediato es que estamos todos pensando ya cómo vamos a celebrar el Día de la Madre. Supongo que tendrás comida familiar, algún regalito, pero lo que te estamos preguntando hoy, lo que estamos preguntando a la gente, es en qué te vas pareciendo a tu madre y cada vez más, ¿no? Y aquello que tú misma decías o tú mismo que nunca harías igual que tu madre, que nunca dirías aquellas frases que ella pronunciaba y de repente te sorprendes a ti mismo haciéndolo, ¿eh? Ha pasado los años y ahora haces lo mismo. ¿Es así o no, Rosa, Fernando?
Sí.
A ver.
Es así completamente. De hecho, yo tengo, cuando le limpio a mi hijo con mi saliva algo que tiene en la cara, ahí es cuando yo me sorprendo haciendo algo que me daba mucha rabia, como decir a mi
que
madre.
Que te hiciera tu madre que fueras quitarte el churrete con un poquillo de salivilla.
Metértelo en la boca y que con eso limpiarle.
Efectivamente, claro, con churrete. Tu saliva. Que a mi hijo le da un asco que no veas. Y a mí me pasaba lo mismo cuando me lo hacía mi madre.
Y ahora lo haces tú.
¿Por qué os daba asco? O sea, salivilla de madre, ¿qué más queremos?
A mí no me gustaba de pequeño y a mi hijo tampoco le gusta, ya, la verdad. Eso es así,
Fernando. Y se repite, ¿has visto?
Y se repite, lo sigo
haciendo. Bueno, es muy socorrido, ¿eh?
Muy socorrido, tienes razón. No tienes otra cosa y te metes la mano en la boca y se está, lo limpias. Y luego sí te pones esas caritas.
Además, bueno, tiene potencial cicatrizador. Es decir, la saliva de madre ayuda
a todo.
A cicatrizar las heridas, sí.
Bueno, otras cosas que decías que eso nunca lo ibas a hacer tú y un día te sorprendes haciéndolas.
Buenas tardes, gente. Mi madre era la maniática de la limpieza, que movía todos los muebles y luego no sabía si estabas en casa o estabas en la vecina. Y es de yo esto, no. Y ahora soy yo la que lo hago. Que llegan a casa y dicen, nos hemos equivocado de chalea. Muevo los muebles como puedo y lo limpio como ella decía, bien limpio. Antes de salir de casa, las camas hechas y el fregado hecho. Venga, gente, que tengáis buena tarde, buen fin de semana.
Bueno, pues será algo que se hereda y luego tiene efecto, pero retroactivo, o sea, no, a largo plazo, ¿no?
Sí,
o sea, no
inmediato. Lo que pasa es que esto de las camas hechas, yo estoy teniendo una noticia de que se está perdiendo la costumbre. Ahora la tendencia es que la cama no se hace.
No se hace. Se estiran las sábanas y ya está. Si es que
no,
ya
no ver, eso es hacer la cama. A ver, tú tampoco te pongas...
Pero que las camas de ahora no son las de antes.
Ya, pero que yo por ahí me estoy enterando de que esto ya se ha pasado de moda. O sea, que ya no se lleva lo de hacer la cama. Un día de esto podríamos hablar del asunto, ¿eh?
Efectivamente.
Podríamos hacer un sondeo a los tezanos, ¿eh?
¿En tu casa se hace o no se hace la cama?
Tú te haces la cama antes de salir de casa, ¿eh? Y además hay gente que lo confiesa sin ningún tipo de vergüenza, ¿eh?
Pero no que... nuestros hijos no la hacen, es verdad, Fernando.
Bueno, yo creo que un día tenemos que ocupar. No quiero desviar la atención sobre este asunto, pero tú apúntate en ese cuaderno que tienes de cosas que de las que hablar. Apúntate eso.
Ojalá, fíjate, que pudiéramos heredar el gusto y el punto que tienen en muchas de sus comidas, ¿no? Que nos hace nuestra madre, porque no siempre se hereda eso.
Buenas tardes a la gente. En lo que me parezco a ella por la forma en que lo hace y todo, es, me dicen que lo he clonado, las croquetas, la ensaladilla rusa. Me dicen que lo hago igualito a lo de la abuela. Desde aquí quiero felicitar a todas las madres, la gente, y que paséis un buen domingo y un buen día de la madre todos. Un beso.
Ahora, esto sería estupendo, que el conocimiento culinario. Pasara genéticamente de una generación a otra, pero no, sí. Esto no se hereda, esto es cultura y hay que aprenderlo.
Hoy ha hecho mi madre un cocido, que claro, eso no hay quien lo mejore.
Porque,
aprende. Claro,
no, porque podría ser que el Homo sapiens sapiens en su evolución, ¿no?, en sus genes, en su código genético, incorporara alguna cadena de genes para hacer el cocido como lo hace tu madre, pero no, hija, no.
Pero no, además es que ni lo he intentado porque es que sé que no puede ser, es que eso no se puede igualar.
No vale eso de que no.
¿Y cuántos vuelcos tiene el cocido de tu madre?
No sé los vuelcos que tiene, pero yo cada vez
¿primero la sopa o está todo mezclado?
No está todo mezclado, primero la sopa y luego es la carne
con los garbanzos,
efectivamente.
Ya. Todo junto ahí.
Es que yo si quiero cocido le digo que lo haga cuando vengo y luego me llevo tupper.
Es que en Despeñaperro, de Despeñaperros para abajo, lo ponemos todo junto.
¿Con la sopa?
¿En la sopa?
Sí.
Bueno, en mi casa aquí lo hace todo, también, sí. Así.
El cocido es...
Lo bueno es que lo puedes tomar como te dé la
todo
gana.
Junto. A mí me gusta más así, porque... Oh. ¿Cómo consigues que el cocido, el garbanzo rico que has sacado de la olla, no se quede frío? Bueno, esto
se queda siempre un poco templadito, eso es verdad.
Pero no tiene...
Mi madre lo hace buenísimo también.
Esto es para otro día.
Por favor, el cocido.
Pues sí.
Bueno,
sí,
o aquella frase que se repite, solo cambia para qué quieres el dinero. Ahora sería, mamá, dame dinero para recargar el móvil y ella te contestará. ¿Tú qué te crees que soy? ¿El Banco de España? Oye, porque lo del Banco de España se sigue diciendo, ¿eh?
¿O no?
Sí, hombre, pues este tipo de frases que se repiten y se heredan y luego al principio no, a lo mejor cuando tus niños son pequeños, no, pero un buen día tu hijo adolescente.
Lo tienes ahí,
sale la.
Lo tienes en alguna neurona, en alguna sinapsis, lo tienes, sí.
Y seguro que tu hijo te dice, igual me dice lo mismo que la abuela, eso.
¿Y cómo le digo yo a este chaval? Te sale la frase sin querer.
Ya soy mi madre.
Exacto, ya soy mi madre. ¿En qué momento dijiste?
Mira, buen título.
Ya soy mi madre.
Hay que escribir un libro con ese título.
607-15-0602. Por cierto, hablando de libros, que está esperando Jesús Carrasco y llega con su nuevo trabajo, Elogio de las manos.
Estupenda novela.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Has oído la dieta de los 10 días? ¡Yo estoy a tope!
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende el 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Solomillo de cerdo por solo 7,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Los fines de semana en la radio.
Empezamos
el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Jesús Carrasco es uno de los mejores escritores que tenemos en España en este momento. Su primera novela, Intemperie, es un clásico y ahora acaba de publicar una historia que se llama El ojo de las manos. Es una historia muy curiosa porque es la historia una persona, una familia que decide ir reconstruyendo poco a poco una casa sobre la que hay una condena que se va a ejecutar. O sea, es una casa que se va a destruir, es una casa vieja, es una casa que está en un pueblo, en la costa de Cádiz. Y bueno, la casa en realidad la van a destruir para construir viviendas turísticas, pero se va alargando el derribo y la casa se convierte en objeto de cuidado y en un elogio de las manos. Jesús Carrasco, buenas tardes.
Buenas tardes.
He dicho historia por no decir novela, por no decir memorias. Hay un narrador que cuenta la historia en primera persona. ¿Esto es una novela, es ficción, son memorias? ¿Qué es esto?
Me cuesta trabajo definirlo, la verdad. No, cuando me puse a escribirlo no tenía en la cabeza etiquetas.
Pero la casa existe.
La casa existe, existió. Me dejé llevar, digamos, un poco por la propia escritura. Empecé siendo un ensayo. Mi primera idea de este libro es un ensayo. Yo quería reflexionar ensayísticamente acerca de un tema que me interesa mucho, que es la pertinencia de las manos y del trabajo manual en particular. Pero a medida que avanzaba en ese proyecto y me daba cuenta de, a medida que me documentaba que ese ensayo ya estaba escrito, pues se fue transformando en una novela justo en el momento en el que apareció esta casa como contenedor o como estructura posible para contener muchos temas que me interesaban, no solamente el trabajo manual, otros muchos, la vida doméstica, el cuidado, la cercanía, lo insignificante, el tiempo lento. Entonces, en ese momento en que aparece la casa, se convierte en una novela, que es cierto que parte de una experiencia personal que yo tuve con mi familia, pero que yo, evidentemente, novelo, mis herramientas son las del narrador, y no me he cortado un pelo a la hora de añadir narración y fantasía, digamos, a lo que ya había.
Bueno, la historia de la casa, o la historia en la casa, es muy particular, porque la casa es una casa de pueblo, ¿de qué? ¿De los años 50, de los años 60?
Probablemente anterior.
Probablemente anterior, sí. Que ya está algo deteriorada, que tiene una estructura muy singular, vamos a decirlo así.
Sí.
Y entonces aparece la parra, el burro. Bueno, historias en torno a esta casa sobre la que pesa una condena de muerte y sobre historias del personaje principal que cuenta en primera persona lo que va sucediendo y que cuenta cómo se empeña en ir reconstruyendo esa casa sabiendo que su esfuerzo en realidad está condenado a fracasar porque la casa la van a derribar. ¿Por qué tanto empeño?
Porque está vivo. Es como cuando le preguntan a los alpinistas, ¿por qué subir al Everest? Porque está ahí.
Ya.
Es decir, se nos habla del impulso humano por hacer, del impulso humano por vivir. Y este personaje quiere vivir. Entonces, se entrega
pero
a la casa.
Pero sabe que la casa la van a derrumbar y se pasa horas y horas arreglándola.
Sí, también sabemos que vamos a morir.
Ya.
Y nos pasamos la vida faenando y trajinando y de acá para allá, poniéndole pasión al asunto, ¿no? Pasa algo muy parecido en la casa. El narrador necesita dignificar ese espacio, necesita hacer, necesita vivir el presente, necesita trabajar con sus manos e intenta a lo largo de la novela olvidarse de que el objetivo no es lo importante en este caso, puesto que no depende de él, efectivamente va a ser derribada la casa, así que lo que hace es transitar, vivir, caminar, y mientras camina, conoce, experimenta, ama, padece, vive, en definitiva.
De algún modo este libro, dice el personaje, sobre las manos, era inevitable. Porque como en el caso de la alfarera japonesa, está contando la historia de una alfarera japonesa, los dedos no olvidan. ¿Por qué era inevitable el libro sobre las manos y por qué los dedos no olvidan?
En mi caso era inevitable porque el trabajo manual y la actividad manual me ha acompañado desde que era niño. Mis padres, además de trabajadores en otros rangos o ámbitos, mi padre era maestro de escuela, mi madre era ama de casa, eran juntos encuadernadores, tenían un taller de encuadernación. De encuadernación para pobres, digamos. No eran encuadernaciones artísticas ni nada parecido, encuadernaban fascículos para que, bueno, los que se vendían en los kioscos. Entonces yo crecí en ese ambiente, en ese taller, y para mí el trabajo manual siempre fue muy natural y desde luego tenía una consideración de la máxima dignidad. Entonces llegó un momento en que me di cuenta de que mientras mi vida avanzaba y seguía practicando, evolucionando o involucionando en esos trabajos manuales, que para mí era una parte fundamental de mi vida, importantísima, una verdadera pasión. Y mi otra pasión, o otra de mis pasiones, es la escritura, era casi inexorable. En algún momento esas dos pasiones iban a alinearse, iban a ir juntas. Y llegó ese momento y ha estado, y es ahora. No podría haber sido antes. Hace 10 años no podría haber escrito este libro.
Es el trabajo de las manos, es la construcción, la reconstrucción. El trabajo de las manos es entendido como entregarse a una tarea. Entregar y entero. Comparten etimología. Entregar es dar, y en su forma reflexiva, darse. Entregarse a una tarea o una persona es darle al otro o al otro una parte constitutiva de uno. Esto es más comprensible cuando se trata de entregarse a una persona, pero es más difícil de comprender cuando uno se entrega a una tarea. ¿Por qué hacer algo con las manos es entregarse?
Bueno, yo diría que hacer algo plenamente, con plena conciencia e intención, es entregarse. Te puedes entregar a un trabajo manual, pero te puedes entregar al oficio de hacer radio, por ejemplo.
Ajá.
O cualquier otro oficio.
¿Qué es entregarse?
Darse. Es darle al otro una parte de uno, como se dice en el libro, con la esperanza de que ese otro te devuelva algo. Te devuelva la satisfacción de haber hecho mejor la vida de tus oyentes, o más fácil, o más alegre. En el caso de una tarea manual, pues la propia tarea te devuelve la habilidad, el placer de lo construido, el placer de haber conseguido algo útil, el placer de haber empleado el tiempo en una tarea consciente, por ejemplo, el trato con la materia. Ese objeto que construye el artesano en muchas ocasiones es un regalo para otro. Es algo que soluciona la vida o que facilita la vida de los demás. Entonces, todo eso se devuelve.
Estamos en lo que hacemos, entonces.
Si lo hacemos con conciencia y con plenitud, sí, desde luego. Hay una cita que me gusta mucho en el libro de un poeta brasileño, Manuel de Barros, que dice, cada objeto es un objeto de estima. Es un elemento de estima. Es decir, nos está diciendo que si nos relacionamos de esa forma con lo material, también estamos depositando parte de nuestras emociones y comunicando esas emociones a los demás. Es decir, con ese regalo que hacemos, que hemos construido nosotros, estamos dando parte de nosotros al otro. Es decir, vamos embarcados en aquello que hemos hecho.
Todo lo que nos rodea, estoy citando la parte a la que has mencionado, de Manuel de Barros, todo lo que nos rodea es portador de una conciencia. Cada cosa ha sido hecha, traída o llevada por alguien. Hay un momento, hay un motivo que explica una ventana, una sábana limpia, en un cajón, una coleta. Hay una intención para cada una de esas cosas. Esta es una reflexión que surge cuando aparece una manta sobre uno de los muebles, sobre un sofá, creo recordar que era de la casa. Cada cosa ha sido hecha, traída o llevada por alguien. Esto se nos suele olvidar, Jesús.
Sí, sobre todo en el ámbito cotidiano, en lo más inmediato, ¿no? Tantas personas conocimos en la pandemia que consideramos indispensables en ese momento y luego volvieron a la invisibilidad y están ahí, limpian las calles, cuidan de nuestros mayores, atienden tareas de toda índole y, sin embargo, parecen desapercibidas. Y todo ha llegado de alguna forma a ese cajón, ¿no? Para mí ese cajón es muy simbólico, ¿no? Los cajones no se llenan solos de calcetines. Hay una persona que los ha dado la vuelta porque te los quitas del revés, los ha lavado, los ha tendido, los ha doblado cuidadosamente, los ha emparejado, que no siempre es sencillo, siempre queda alguno suelto, y los ha puesto, amorosamente o no, en ese cajón para que otro lo disfrute. Ahí hay una visión de lo humano, es decir, es trazar a través de esos objetos la conciencia que hay detrás, la persona que hay detrás, la humanidad que hay detrás de todo eso.
El personaje de esta novela, con una dedicación admirable, porque hay muchas de las cosas que tiene que hacer en esa casa que él no sabe hacer, o sea, que tiene que preguntar, que tiene que buscar en internet, que tiene que hacer una investigación antes de resolver problemas. Pero hay alguna ocasión en la que la dificultad del trabajo manual que tiene que hacer, por ejemplo, soldar, le vence. Ya, dice, mira, yo no voy a saber soldar, voy a saber hacer otras cosas. Que aquella habilidad terminaría sometiéndome y que fracasar es lo que me proponía, no era el fin del mundo, sino la única forma posible de estar en él. El fracaso, en algunos casos, es la única forma de estar en el mundo.
Al menos la aceptación de esa posibilidad. Es decir, hay que partir, hay que empezar a jugar, no sabiendo que vas a perder, pero considerando al menos esa oportunidad, esa posibilidad. Es posible que pierdas en lo que te propones. Yo creo que hay que salir así, de casa, al menos con esa humildad. Y luego darlo todo, por supuesto, y ver qué sucede. Yo, en mi caso particular, y creo que es una experiencia compartida por todas las personas, he aprendido mucho de aquello que no me ha salido bien. La vida no está ahí puesta a mi servicio, no va a hacer lo que yo quiera. Se comportará a su manera, no está atenta a mis deseos. Yo tengo que ser capaz de adecuarme a esa variabilidad y, bueno, prepararme para lo que no pueda suceder. Y en el caso de que suceda lo que yo no quiero, lo que yo no espero, bueno, puedo considerarlo un fracaso o puedo considerarlo una oportunidad también para remodificar o para modificar mis estrategias en el futuro, para aprender, para crecer. Entonces, el libro está atento a esos fracasos, podríamos decir, entre comillas, ¿no?
Yo te confieso que como lector en algún momento he sentido angustia, porque, claro, el personaje le dedica un tiempo y una energía a algunas tareas Que dice, pero hombre, y esta criatura no estaría mejor leyéndose una novela o tomándose una cerveza. O sea, el personaje dedica tiempo. Y hay además un contrapunto en un momento determinado, porque aparece otro personaje que tiene que mover unas tierras, resolver un asunto dentro de la casa, y lo hace con una eficacia pasmosa en poco tiempo. Y uno siente una cierta liberación, dice, pues mira, aquí ha aparecido otro personaje que en vez de empeñarse en estudiar cómo resolverlo, en hacerlo lentamente y tal y cual, bueno, pues ha encontrado la fórmula para resolverlo rápidamente. ¿Por qué a tu personaje no le gusta o no prefiere la eficacia a hacerlo él?
Porque yo creo que es un personaje que necesita jugar, en cierto modo volver a ser niño. Un niño pierde tiempo jugando,
yeah.
Le va la vida en ello, y sin embargo ahí lo vemos amontonando piedrecitas o haciendo agujeros en hoyos en la playa, intentando llenarlos de agua, ¿no? Como en la parábola bíblica, y lo hace eternamente y sin tener en cuenta el tiempo. Simplemente se entrega a esa actividad que es el juego, que es una actividad absolutamente improductiva, pero es que tiene que ser improductiva. Y el personaje de esta novela, el narrador, se entrega a esas actividades improductivas porque ya tiene mucha productividad en su vida, y también, yeah, porque puede permitírselo. Entonces lo hace, y en esa supuesta pérdida de tiempo descubre y encuentra cosas, muchas cosas.
¿Por qué supuesta pérdida de tiempo? Quiero decir, vamos a ver, vamos a poner un ejemplo sencillo. Se ha roto la ventana o tiene un problema el horno, y en vez de llamar a un especialista que conoce esta cosa, se empeña en hacerlo él. ¿Qué ganas?
Bueno, para empezar es un gesto de rebeldía.
Ah,
es una rebeldía. Intentar arreglar el tostador en lugar de tirarlo a la basura ya es un gesto rebelde. Y gana, pues yo creo que una comprensión de lo que le rodea, una mayor implicación en la vida. Al menos lo intenta. Intenta arreglarle el horno o el tostador por sus propios medios. Y si no, pues ya llamará. En esa autonomía del que arregla o del que hace las cosas, del que se saca a sí mismo las castañas del fuego, en esa autonomía para mí reside una gran parte de la dignidad. Ser capaces de manejarnos en la vida y transitar por el mundo sin necesitar constantemente a otro para que nos cambie una bombilla. Y esta idea de la autonomía asociada a la dignidad se puede expandir a casi cualquier ámbito de la vida, ¿no? Estamos hablando de un ámbito muy pequeño, muy concreto, el de las cosas que se rompen y se arreglan, pero se puede aprender o se puede extender a cualquier otra actividad vital, ¿no?
Elogio de las manos. Yo he comentado con algunos otros lectores de este libro, bueno, qué les parecía, y han utilizado varios, un par de lectores, el mismo adjetivo, delicioso. Han utilizado el mismo adjetivo. Jesús Carrasco, gracias por estar con nosotros. Elogio de las manos. Buenas tardes.
Ha sido un verdadero placer. Gracias a vosotros.
El domingo es el Día de la Madre, y en homenaje a ellas, hoy aquí en la tarde queremos que nos cuentes en qué te vas pareciendo cada vez más a tu madre. ¿Qué es aquello que dijiste que nunca harías, incluso que nunca dirías, como lo decía ella, y de repente, un buen día, te has sorprendido diciendo exactamente lo mismo? Esto pasa, y lo estamos comprobando. Por ejemplo, Rosa, ¿a ti nunca te dijo tu madre eso de si eres mayorcita para trasnochar, lo eres para madrugar?
Hombre, muchas veces.
Esto es muy típico también. Lo era, ¿eh?, en sus tiempos. Ya no sé si se dice, ¿eh? No sé muchas si ahora veces. Las madres lo dicen.
Noches alegres, mañanitas tristes.
Sí, eso también.
Hombre,
sí,
hombre.
Hombre.
Desde luego que sí. Mira, vamos a escuchar a Antonio.
Hola, buenas tardes, gente. A mí lo que decía mucho mi madre es, como vaya, te baño en sangre. Cuando estábamos haciendo alguna gamberrada, trasteando, pues... nos decía mucho, como vaya, yo te baño en sangre. Y ahora se lo digo a mis hijos, pero se lo digo en plan broma y nos reímos. Les digo, como vaya, os baño en sangre, y nos partimos. Ah, y otra cosa que se decía mucho también es, cámbiate de muda, no vaya a ser que tengas un accidente.
Ah, sí, sí, sí.
Venga,
sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. Eso es de la abuela, de la madre, y ahora por lo que veo, pues repitiendo, ¿eh?
A mí eso todavía no, eso ya es muy fuerte, y todavía
bueno. No, pero a lo mejor se lo acabas diciendo, dentro de 10 años.
No
es
lo
que
sé.
Ese es el tema, yo que
de
sé.
De momento esta tarde no he salido a reducir la zapatilla, ¿te das cuenta,
es
no?
Es verdad, la zapatilla de momento no, pero porque a lo mejor lo de la zapatilla sí que ha quedado anticuado, ya nadie lo dice o lo hace,
si
¿no?
Lo dices,
tú lo dices
como...
lo de la zapatilla.
No, lo dices como en broma, un poco como decía Antonio, ¿no? Como váyate, te baño en sangre, ¿no? Algo así, pues eso.
Oye, y lo de que te mires un poco de arriba abajo y diga, ¿vas a ir así vestida? Y no diga más.
Efectivamente.
No, lo de, pero...
¿Y sin peinar? ¿Vas sin peinar? Dices, ya me he peinado, pero ¿cómo que te has peinado? ¿Pero qué peinado es ese?
¿Vas a ir así vestida? El caso es que no te dice ni bien ni mal ni regular, pero ya con eso... Hombre, te puedes imaginar lo
efectivamente,
peor.
Efectivamente, ya sabes que te está diciendo que te cambies de ropa.
Ay, madre.
Bueno, esta frase, fíjate, me la guardo que no la conocía yo.
Hola, gente. Mi madre decía una frase muy curiosa. Cuando se sentaba a charlar con mi tía y mi abuela, y nosotros que éramos niños, y pulábamos por allí, pues decían, hay ropa tendida. La ropa tendida éramos nosotros, que ellas no querían que nos enteráramos de lo que estaban hablando. Y nosotros éramos la ropa tendida.
Ah, pero yo esta sí que la conocía.
Ah, yo no.
Sí, lo de la ropa tendida, que se refiere a que no se puede hablar delante de, normalmente, niños.
Que hay manos en la costa, ¿no?
Ropa tendida, sí, yo la conocía, desde luego. No la digo, ¿eh? Vamos, no recuerdo haberlo dicho nunca. Pero no te extrañe que acabé diciéndola. Es que esto pasa. Pasa que hay expresiones que tú no has utilizado durante 40 años de tu vida... Y de repente un día la dices,
como la decía
tu madre, dice, ¿pero qué ha pasado? Pues no lo sé, es una especie de salto en el tiempo y de repente eres tu madre.
O te ves haciendo costumbres como esta, que es muy buena, por cierto.
Pues yo me parezco a mi madre, me daba mucha rabia que estaba todo el día con la radio encendida y la COPE para arriba y la COPE para abajo. Y ahora soy yo la que estoy todo el día con la radio encendida, la COPE para arriba y la COPE para abajo, igual que mi madre.
Pues sí. ¿Has visto?
Sí.
¿Qué cosas pasan con los años? Que de repente, pues eso, haces lo mismo que hacía tu madre. Es decir, que es ley de vida, ¿no?
Sí,
y lo estamos comprobando esta tarde y los oyentes nos están contando pues esas expresiones, gestos, esas frases que decía su madre, esas manías, y que de repente un buen día te has descubierto haciendo tú exactamente lo mismo, diciendo cosas como, ¡ay, con todo lo que me he sacrificado por vosotros y así me lo pagáis!
Se también es muy típica, sí.
Bueno, queremos más.
Pilar, y como vaya yo lo encuentre,
bueno,
es que esa
no ha salido, pero como no ha salido esa, por favor, esa es la más típica, la frase de madre más típica, que acaban diciendo después también las hijas. 607-15-06-02. Ahí nos tienes que dejar las notas de voz.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Y es que estás regando las plantas y te vienen vacas a la cabeza. Y no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas finísimas Campofrío? ¿O un detergente Ariel Oxy? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales.
Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
¿Has oído la dieta de los 10 días? ¡Yo estoy a tope!
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende el 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegios...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.